Queridos hermanos, esta es la traducción de Radio Blast sobre un mensaje muy importante que pasó en los últimos días. Peces vivos en el mar muerto es la profecía de Ezequiel que se cumple. Ángela empieza diciendo: muchos hermanos han enviado la noticia publicada por varios periódicos sobre los peces vivos encontrados en el mar muerto, y estos periódicos dicen que se cumple la profecía de Ezequiel. Entonces ahora responderemos a los hermanos que nos han preguntado qué significa todo eso. Es una cosa muy interesante porque sabemos que el mar muerto es un mar muy salado, tiene una salinidad de 33%, casi 10 veces más que un mar normal. Por eso es muy extraño encontrar peces vivos en este mar muerto. Estudiemos la profecía de Ezequiel, que habla de eso, porque muchos periódicos solo dicen que Ezequiel profetizó, pero no dan las referencias bíblicas. Yo personalmente no sabía dónde dice Ezequiel esto y qué dice exactamente. Los periódicos lo interpretan bien porque nunca se sabe, pero algunos periódicos citaron las referencias bíblicas. Pero hermano José, Dios lo bendiga, hará ahora un estudio bíblico para poderlo entender mejor. Los periódicos dicen: peces en el mar muerto como en la Biblia, es la profecía de Ezequiel. Imaginar vida en el mar muerto no es una cosa simple, sobre todo por los que tienen un oscuro presagio de una profecía bíblica en Ezequiel, por la cual al regreso de la vida en aquella área correspondería el fin del mundo. José comenta: estos periódicos no son cristianos, pero los ateos no tienen la respuesta a la muerte. ¿Qué pasa después de morir? Cementerio, flores o una estatua si eres famoso. Necesitamos al Señor Jesucristo. Otro periódico dice: peces en el mar muerto como en la profecía de Ezequiel, presagio al fin del mundo. Un fotoreportero israelita sostiene de haber descubierto entre algunas dolinas de agua dulce que se asoman al mar muerto algunas formas de vida anteriormente inexistentes en la región inhospitalaria. La existencia de los peces en el mar muerto es una realidad que parece contradecir las leyes de la naturaleza, y es por eso que Bedeín dio una explicación mística al hecho y en particular reconoció el cumplimiento de una profecía de Ezequiel que dice que agua dulce de Jerusalén traería la vida al mar muerto. Amén. Hermano José explica: las dolinas son como bolsones de agua en el mar o ríos. Se formaron como bolsones de agua dulce. ¿Y de dónde viene esta agua dulce? Con todo el sal que hay. Es algo muy raro, rarísimo. Hasta ahora nunca pasó. Los peces no pueden vivir en toda esta sal. Demasiada sal te mata. Desiree, una hermana preciosa, tiene una pregunta. Ella dice: paz, hermanos. En los periódicos hay esta citación donde dice: sus aguas salen del santuario. ¿Qué significa? ¿Se refiere al tercer templo o a qué cosa? Gracias por la respuesta, os quiero. Hermano José dice, gracias, Desiré, Dios te bendiga. Ciertamente estas aguas no vienen del santuario, porque aún no hay un santuario en Jerusalén. Será así, pero no ahora. Ahora no se sabe cómo vinieron estas aguas. Hagamos un resumen de esta profecía, así podemos entenderla mejor. Primer paso. Dios hará salir del templo de Jerusalén las aguas. Segundo paso. Aún no hay el templo, pero según las profecías será construido pronto. Tercer paso. Las aguas que saldrán del templo sanarán y darán vida a los peces del Mar Muerto, donde hasta ahora no hubo alguna forma de vida. Los peces han empezado a revivir en el Mar Muerto, y esto es considerado por todos los estudiosos una señal del fin de los tiempos, o sea, Jesús está regresando. Los periódicos no lo saben. Abrid la Biblia al capítulo de Ezequiel 47. Esta profecía tiene que ver con el templo, que aún no está, pero muy pronto será construido. Este templo durará por todo el milenio, hasta cuando el Señor lo destruirá al fin de los mil años, con el fuego, junto a toda la superficie del planeta. Apocalipsis 20, versículos 9 y 10. El tercer templo, habiendo Dios hecho destruir los anteriores dos templos por los pecados de Israel, será construido con la aprobación del anticristo, y este será la señal de que el pacto de los 7 años del anticristo empezaron, la tribulación 3 años y medio, y Jesús regresa después de 7 años. Esto lo hemos estudiado en el curso bíblico. Ahora, en la ley de Moisés, Dios mandó a los judíos de hacer sacrificios diarios de los animales por el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es posible que apenas el anticristo permite a los judíos de construir el templo, ellos lo hagan rápidamente, a toda prisa. Empiezan los 7 años y el anticristo, este político, va a decir que pueden construirlo y los judíos lo harán, como he dicho antes, a toda prisa, para empezar a hacer los sacrificios diarios de animales, que después de 3 años y medio el anticristo hará cesar. Daniel 9, versículo 27. Por esto pienso que el templo no podría ser construido según las medidas que Dios dio a Ezequiel, medidas grandísimas. Ezequiel capítulo 40. Aquí se habla del tercer templo. Tomarán 6-7 meses para construirlo. La Biblia nos dice eso en Daniel 8, 7 meses y 10 días. Y los judíos dicen 6-7 meses y ya tienen todo lo necesario para construirlo. Pero las medidas no me parecen como aquellas de Ezequiel 40. Puede ser que así como el segundo templo fue ampliado, será ampliado el tercer templo también. Antes los judíos lo construyen de prisa, antes que el anticristo cambie de opinión, antes que los islámicos hagan algo. Deprisa ellos construirán el templo. Pero vemos que en Zacarías 14, este templo será el centro mundial. El centro del mundo será el templo de Jerusalén, y las naciones honrarán al Dios del cielo en este templo, y las naciones que no lo harán serán malditas. Podéis leerlo en Zacarías 14. Entonces, este templo tendrá que ser algo enorme, y para mí podría pasar solo después de Armagedón, cuando empieza el milenio. Tendrán que hacerlo más grande. Lo que harán ahora no tiene las grandes medidas de Ezequiel 40, porque todas las naciones del mundo irán allí. Esto será para adorar al Dios verdadero. Los pueblos del milenio no serán cristianos. No pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús ha enseñado en Juan capítulo 4. Adorarán a Dios según el estilo del Antiguo Testamento. Ángela dice, «No he entendido por qué los judíos no van a construir el templo según las profecías de Ezequiel 40». José responde, «No tienen tiempo. Hay dos templos islámicos en aquella zona. No hay sitio. Tendrían que hacer explotar los templos y comenzaría la Tercera Guerra Mundial». Pero, dice Ángela, cuando vendrá el anticristo, lo van a construir de todas formas. ¿Y por qué cambian las medidas? José dice, la profecía de Ezequiel 40 tiene que cumplirse, y para mí el templo será ampliado durante el milenio, después de Armagedón. Ezequiel 40 da algunas medidas que los judíos no están listos a construir. Es demasiado grande. ¿Pero en el futuro lo harán?, pregunta Ángela. Es profetizado en Ezequiel 40 que aquellas serán las medidas, responde José. Ángela dice, entonces para ti, el templo que será construido con el permiso del anticristo será más pequeño y será ampliado según las medidas de Ezequiel en el milenio. Sí, dice José. Cuando ya no hay el anticristo ni los islámicos que se lamentan, y los que no adorarán a Dios serán castigados. Estudiad Esdras, capítulo 3, cuando han reconstruido el segundo templo, 553 a.C. Ángela dice, sería hermoso hablar de esta profecía que habla de los peces en el Mar Muerto, donde dice que habrá vida de nuevo. José dice, sí, ahora, es muy complicado eso y tengo que explicarlo bien, si no los hermanos no entienden, los que no entienden. Hay hermanos que son mejores que mí y podrían enseñarme a mí, pero hay hermanos nuevos que no conocen estas cosas. Desiré envía una escritura. Ezequiel 47, versículo 12. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hermano José explica, cuando vendrán estas naciones a adorar a Dios, tomarán estas hojas como medicina y serán sanados. Esta escritura es citada por muchos periódicos, Pero para entender mejor, intentemos leer un poco todo el capítulo. Ezequiel 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, o sea, del templo. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Estas son todas las coordenadas donde el agua irá. Su dirección, la dirección del agua. Esto es muy importante y después van a ver por qué. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Esto es muy detallado. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hermano José dice, en el versículo 1 dice que la fachada estaba al oriente. Entonces, cuando dice que las aguas salían del lado derecho, esto es en dirección sur. Entonces, la fachada está al este y el lado derecho está al sur. Y versículo 3 dice 1000 codos, que son 1/2 kilómetro. Versículo 4 dice, midió otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entonces, otros 1000 codos, explica José, o sea, otros 1/2 kilómetro, estamos a 1 kilómetro del templo y el agua llega hasta las rodillas. Adelante. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. A 1,5 kilómetros, explica José, el agua llega hasta los lomos. Puedes caminar por 1,5 kilómetros. Versículo 5. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. O sea, a 2 kilómetros puedes nadar. Versículo 6. Y me dijo, «Has visto, hijo de hombre». Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Versículo 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, «Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba». José explica. Muchas Biblias, como aquellas en inglés, como Amplified, traducen aquí donde dice Araba, el Valle del Jordán. Porque en hebreo Araba significa eso, es el valle a oriente de Jerusalén, delante de la fachada del templo, la zona que Israel ocupó durante la guerra de los 6 días. La escritura del versículo 8 continúa y dice que estas aguas entrarán en el mar. ¿Cuál mar? La palabra mar aquí en hebreo no es mar. La palabra es mar contaminada, que se traduce también mar muerto. Entonces está diciendo, El agua de Jerusalén llegará al Mar Muerto. Y la Escritura, el versículo 8, continúa. Y entradas en el mar, la palabra es maim en hebreo, o sea contaminado, contaminada por el sal. Y dice aquí, al versículo 8, recibirán sanidad las aguas. Y ahora podemos finalmente empezar a explicar la profecía. El mar muerto será sanado, y ya está empezando por las aguas que saldrán del templo, que ya llegaron y no se sabe cómo. Ángela dice, todo está escrito en Ezequiel 47, donde dice al versículo 1, que las aguas salen de debajo del umbral del templo y entrarán en el mar muerto. Y versículo 8, las aguas serán sanadas. Sí, dice José, pero la profecía continúa. Versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Esta agua proviene de debajo del templo, y sanará todo, explica José. Eso significa que el mar muerto será sanado, y habrá muchísimos peces. Aquí vemos la importancia de la aparición de los peces por primera vez en el Mar Muerto. Significa que esta profecía que habla del reino de Dios en la tierra se prepara a cumplirse. Por esto esta noticia en los periódicos es muy importante. Dios bendiga a los hermanos que nos la han enviado. Ahora los periódicos también hablan sobre el fin del mundo, pero no es el fin del mundo, es el fin de su mundo, porque está empezando el mundo de Cristo, del reino de Dios en la tierra. Ezequiel 47, versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta en Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. José explica, habrán peces de agua salada, cosa imposible. Esto es otro milagro. En los ríos puedes pescar truchas, cangrejos, anguilas de agua dulce. Y aquí en este versículo, donde dice mar grande, se refiere al mar Mediterráneo. Y dice que aquí en el mar muerto, que probablemente será llamado mar vivo, mar milagroso, habrán peces. ¿Cómo es posible? Es un milagro, porque el agua que entra no es salada, es agua dulce que purifica. El mar muerto es grandísimo, es como casi 10 veces el mar de Galilea, y se convertirá en una gran granja de peces para alimentar a Israel. Piensa al amor de Dios. Gloria a Dios. Ezequiel 47, versículo 11 y 12. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Aleluya. Entonces, los frutos para comer y las hojas para medicina. Hermano José explica. Históricamente, esta profecía se refiere al milenio, cuando Dios sanará a los pueblos que vivirán en la tierra, que se dirigirán a Dios y a su Cristo, que adorarán a Dios en Jerusalén. Isaías, en el 700 antes de Cristo, dice, Isaías 57, versículos 18 y 19. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él, les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos, y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Gloria a Dios. Isaías profetiza la sanación, y Oseas dice en Oseas 14, del versículo 4 a 7. Yo corregiré su rebeldía, y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío, y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano, sus vástagos crecerán, y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra, y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid, y serán tan famosos como el vino del Líbano. Aleluya. Ahora prestamos atención a la profecía de Zacarías. Estamos en el 520 antes de Cristo, mientras Ezequiel profetizó en el 574, que habla de la sanación de las aguas del Mar Muerto. Dice Zacarías 14, versículos 8 y 9. En aquel día, atención, aquí está hablando de Armagedón. De esto habla este capítulo. Aquel día se refiere a Armagedón, explica José. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén. Aquí tenemos la fecha exacta de cuando las aguas saldrán. Y Dios empieza a hacer milagros sobrenaturales, que son los milagros milenarios, milagros del milenio, que ahora no pueden ocurrir. Esas aguas no pueden salir, porque el mundo no está listo para estas cosas. Pero ¿cuándo salen estas aguas? En aquel día, en el período de Armagedón, la batalla que dura 45 días, lo vemos en Daniel 12, Daniel 12, versículos 11 y 12. Durante los 45 días, las aguas vivas saldrán de Jerusalén. La misma profecía de Ezequiel, solo que Zacarías nos dice cuándo esto pasará. Zacarías 14, todo el capítulo, habla de Armagedón. Esto será durante la batalla de Armagedón. Dice Zacarías, la mitad de las aguas fluirán hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. José explica, ¿Cuál es el mar oriental? Desde Jerusalén, porque Jerusalén y el templo de Jerusalén es el centro del mundo, el centro de la Biblia, y todo se juzga desde el punto de vista de Jerusalén y especialmente del templo. Al oriente del templo de Jerusalén está el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mar Occidental, o sea el Mar Mediterráneo, que está al oeste de Jerusalén. Después, este mismo versículo, versículo 8 de Zacarías 14, dice, «En verano y en invierno». O sea, en verano y en invierno esta agua fluirá del templo, de debajo del templo, y no habrá sequía en el verano. Es algo milagroso. Versículo 9 de Zacarías 14. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios, y su nombre será el único nombre. ¿Cuándo esto ocurrirá? Explica José. En aquel tiempo, el Señor, Dios, Jesucristo, que es una persona en el Espíritu, reinará sobre toda la tierra, entre Armagedón y el milenio, cuando Dios tendrá control, sin el anticristo y el diablo. Ahora vemos el significado de los peces. El hecho de que los peces están empezando ahora a vivir en el Mar Muerto es una señal que el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 47 está cercana, está empezando. Todos están sorprendidos, peces en el Mar Muerto, es increíble. Eso se está cumpliendo. La profecía de Ezequiel 47, que habla precisamente de peces que regresan en abundancia. ¿Qué significa esto? Que el tiempo está cercano. Estamos en los últimos tiempos y Jesús está regresando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Regresamos a Ezequiel 47, versículo 1, donde dice, «El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar». Versículo 8. Allí me dijo, «Esas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Araba», que explicamos antes que es el Valle de Jordán, «y van a dar al Mar Muerto». Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. José explica, el Mar Muerto es probablemente la localidad donde se encontraban Sodoma y Gomorra. Imagino que en aquellos días el Mar Muerto era un normal lago lleno de peces. Pero por algunas razones, Dios hizo llover fuego y también sal sobre Sodoma y Gomorra, y la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Puede ser que en este lago llovió mucha sal, y esta puede ser la razón por la cual este lago está tan salado y no hay peces, ni alguna forma de vida, pero por eso se llama Mar Muerto. Esto lo digo yo, no es necesariamente una revelación del Señor. Pero sigamos con los hechos en la Biblia. Ezequiel 47, versículo 9. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Y versículo 12. junto a las orillas del río, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Hermano José dice, intentemos ahora acordarnos la cronología, el momento histórico del que está hablando. Hemos visto que la profecía de Ezequiel 47 es la misma de Zacarías 14 acerca de las aguas y que en el contexto hemos visto que habla de la batalla de Armagedón, que termina con el inicio del milenio. Vemos el significado de las aguas que salen del tercer templo y que sanan el mar muerto y todo lo demás, y las hojas serán como medicinales, conociendo los eventos de Apocalipsis 20, 21 y 22. Estoy hablando sobre las aguas vivas que saldrán al inicio del milenio, de las hojas que sanan. ¿Por qué Dios hace esto al inicio del milenio? Porque esto será una representación profética que muestra a los habitantes de este periodo que tendrán que convertirse porque los salvados ya están en el cielo, y esto muestra las aguas vivas y la sanación final de las naciones cuando la tierra será recreada después de los 1000 años. Dios hará un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. El templo del milenio representa la nueva Jerusalén. El agua que sale de debajo del templo representa el agua que sale de la nueva Jerusalén, del trono de Dios. Ángela dice, yo estaba pensando, ¿cómo es que en la Nueva Jerusalén ya hay esta agua viva y este árbol que produce 12 cosechas al año, una por mes, Apocalipsis 21, y en la tierra también hay esta agua? José dice, Apocalipsis 21, versículo 2, dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Esto es el trono de Dios, y el templo que será construido representará, no a nosotros que estaremos en el cielo, pero representará a los que no son salvos, que hay un Dios. El templo en Jerusalén representará el trono de Dios que llegará después del milenio. Apocalipsis 22, del versículo 1 al 3. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. En el mismo capítulo leemos también los versículos 14 y 15. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Esas hojas son para sanar a los que vivirán en la nueva tierra, explica José. Gente que pasó el gran y terrible juicio del trono blanco y vivirán como se vive hoy, pero no mueren. Las hojas del árbol de la vida son para su sanación, porque son adúlteros, etc. Tienen que convertirse. En Ezequiel 47, versículo 12, dice: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos. Ahora, Apocalipsis 22, versículo 2 dice: y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Hermano José dice: este árbol, después del milenio, que crece en la Nueva Jerusalén, es una representación de los árboles que crecerán cerca del agua que sale del templo al inicio del milenio. Es un árbol físico, material, que representa el árbol espiritual de la Nueva Jerusalén. Los dos dan frutos cada mes. Ángela dice: aquí te puedes confundir porque no es la misma cosa, porque los mismos son como medicinas para sanar. José dice: esto del inicio del milenio es profético, porque por lo que vendrá, y esas hojas sanan físicamente el cuerpo físico, pero las hojas del árbol de la vida después del milenio es algo espiritual. Lee de nuevo Apocalipsis 22, versículos 14 y 15. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Aquí dice: quien come del árbol de la vida podrá entrar por las puertas de la ciudad. Hermano José explica: afuera de la ciudad se quedarán los perros, idólatras, etc. Entonces las hojas del árbol de la vida son para la sanación de las naciones. Esas hojas sanan. ¿Qué es exactamente? Eso lo veremos. Pero tiene que ver con la vida, porque da vida. Dice: dichosos los que comen de este árbol. Las hojas son para sanar espiritualmente. Esto podría significar que esta gente de la nueva tierra, si superan las pruebas de las hojas del árbol de la vida, que aceptan la sanación espiritual de su idolatría, aceptando a Cristo, pueden comer también el fruto del árbol de la vida. Esto representa una salvación de la gracia de Dios para la gente de la nueva tierra. Aquellos que serán sanados por las hojas, creo que podrán acceder a comer de este fruto del árbol de la vida y entrar en la nueva Jerusalén, ex idólatras, ex adúlteros. Pero todos fuimos así. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? Yo aquí veo el amor de Dios, el perdón de Dios. Él quiere que todos sean la esposa de Cristo. No es posible si uno no se lava con la sangre de Cristo. En la nueva tierra, después del milenio, Su sangre es representada por las hojas y los frutos del árbol de la vida, y también esta gente, aceptando las hojas y los frutos, aunque no todos lo harán, podrán acceder, creo yo, a la Nueva Jerusalén. Ángela dice, si he entendido bien esta profecía de Ezequiel 47 acerca de las aguas que sanan el mar muerto y la vida y la sanación de las naciones, se refiere al período del milenio y esas aguas salen de debajo del templo físico de los judíos de Jerusalén física. Esto es el tercer templo que será construido con el permiso del anticristo. Mientras Apocalipsis 22 habla de las aguas que salen de la Nueva Jerusalén, del trono de Dios, después del milenio, durante el nuevo cielo y nueva tierra y Nueva Jerusalén. Cuando tú has dicho que después del milenio, Dios quemará el planeta. Apocalipsis 20, versículo 9 y 10. Y el templo también será quemado, porque no necesitarán más el templo en Jerusalén, porque la nueva Jerusalén bajará del cielo. El templo será Dios y su Cordero, y nosotros el cuerpo de Cristo. Durante el milenio habrán estas aguas vivas que serán como una medicina, como símbolo del agua de la vida y del árbol de la vida que vendrán después del milenio. Gracias, hermano José y Ángela. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, hermanos.